Blog de notas.
Nueva entrega de Enlace Químico, el espacio a cargo de Facultad de Química. Esta vez, el día de hoy, con nuestra columnista habitual, Soledad Machado, de forma remota. Soledad, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, muchas gracias.
Bienvenida. Soledad, contanos un poco la efeméride que traen hoy.
Bueno, el 9 de julio de 1902, Emil Fischer y Joseph Pommery solicitaron la patente del barbital, que es un barbitúrico, y este fue el primer fármaco con propiedades sedantes e hipnóticas, o sea, para dormir, con un buen índice terapéutico, que es la relación entre cómo funciona y qué tan tóxico es, y entonces es como un hito que nos parece súper interesante para compartir. Pero en relación a la efeméride de hoy vamos a estar hablando de otro tipo de drogas, unas drogas muy particulares que estoy muy contenta de tener al invitado de hoy. No sé si ya lo quieren que los vaya presentando.
Estamos ansiosos de que presentes a nuestro invitado que está acá en estudios.
Bien, porque yo estoy remoto porque me pasé todo el fin de semana tomando otro tipo de drogas, con una gripe espantosa. Pero bueno, eso no nos va a detener de darles la bienvenida al doctor Ignacio Carrera, que es del grupo de investigación que se llama Síntesis en Antioselectiva de Compuestos Bioactivos del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química. O sea, siempre les vengo con por lo menos un par de esdrújulas para no perder la costumbre. Así que bienvenido, Nacho, muchas gracias por acompañarnos y perdón que te deje clavado en la radio.
No. Muchas gracias, Sole, muchas gracias por la invitación.
¿Qué nombre ostentoso, ¿no?
Pomposo, es un nombre, que tiene el grupo. Un nombre complicado, ¿no? Sí, con muchas palabras raras. Pero van a ver que se trata de algo.
¿Tienen armado cuadro de fútbol? Porque la hinchada, como para alentar este nombre, se complica.
Sería complicado, sí, ¿no? No tenemos armado cuadro de fútbol.
No es mala igual. Pero bueno, vamos a empezar contándonos un poco sobre cuáles son las drogas que ustedes estudian y por qué estudian este grupo tan particular.
Ahí va. Bueno, primero aclaro de que dentro del grupo este que tiene ese nombre tan complicado, nos dedicamos un poco a la parte de química sintética, de síntesis de sustancias bioactivas, y estas sustancias que vamos a hablar hoy son un grupo de ellas. Uh-huh. Que bueno, hemos tenido un volumen de investigación alrededor de ellas bastante grande, entonces también tenemos un grupo interdisciplinario en la universidad que se llama ARCHE, y que incluye nuestro trabajo como químicos, pero también hay gente de Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, Facultad de Humanidades. Uh-huh. Es como muy interdisciplinario, ahora van a ver un poco por qué. Pero bueno, dentro de estas sustancias, que se denominan sustancias psicodélicas, quizás primero lo mejor es definir qué tipo de sustancias estamos hablando cuando hablamos de ellas. Uh-huh. Son sustancias que pueden alterar, que pueden generar un estado alterado de conciencia. O sea, la definición más grande sería esa. O sea, genera un estado que es diferente al estado de vigilia común en el que estamos y que podría tener algunas características más parecido a los sueños que al estado de vigilia al cual estamos acostumbrados.
Y como generan, un punto intermedio, un enlace.
Ahí va, es como un estado, uno no está dormido, está despierto, claro. Pero hay una modificación del estado de conciencia que hace que pensemos de una forma distinta, las emociones también se manifiestan de una forma diferente y pueden ocurrir diferentes fenómenos de distorsión de las vías perceptivas, ¿no? De los estímulos visuales, auditivos, etc. Acá estamos hablando de sustancias que dentro de la mayoría de ellas son ilícitas hoy en día, que son por ejemplo el LSD, la psilocibina, que es la que está presente en los hongos alucinógenos, la mescalina, que es la que está presente en el peyote, por ejemplo. Uh-huh. El MDMA, que es uno de los componentes de lo que se denomina éxtasis, o la ibogaína, por ejemplo, que es una sustancia también un psicodélico bastante potente. Uh-huh. Y son todos este grupo de sustancias que tienen esta raíz común de poder alterar la vigilia, ¿sí? Generar un estado de conciencia alterado. Y son sustancias muy particulares porque, a diferencia del resto de los fármacos, son sustancias cuyo efecto subjetivo en la conciencia de la persona que los consume es muy dependiente de lo que se denomina en inglés el set y el setting. Eso quiere decir que el tipo de viaje, por decirlo de alguna manera, que la persona va a tener es muy dependiente de su contenido mental, de características, por ejemplo, de su personalidad o su historia. Uh-huh. O sus expectativas que tiene con respecto al consumo de esa sustancia, y es muy dependiente también del entorno en el cual esa persona consume la sustancia. Entonces, como ven, hay una sustancia involucrada, una sustancia química, pero el tipo de experiencia que se puede tener depende de muchos factores. Eso es diferente a otros fármacos. Por ejemplo, un antibiótico uno se lo toma en la cocina o se lo toma en el baño y el efecto que espera es el que espera, ¿no? Pero acá el efecto subjetivo es totalmente dependiente de eso.
Y también depende, por supuesto, de la persona, de cómo en algunos casos pueda llegar a lo que haya ingerido previamente, ¿no? Todo eso también afecta, digamos, el efecto, ¿no?, que genera.
Exacto. Sí. Estas experiencias pueden ir desde varios polos. Pueden tener experiencias que se caractericen por diferentes grados de contemplación. Hay en algunos casos donde se llegan a experiencias muy similares a las descritas por los místicos. Pero también pueden ocurrir experiencias un poco más difíciles o cuasi infernales, por decirlo de otra manera, donde se exacerban ciertos grados psicopatológicos de la persona, ¿no?
El buen viaje y el mal viaje.
El buen viaje y el mal viaje, exactamente.
Para poner los dos extremos. Ahí está.
O sea, la forma más concreta de decirlo. Y eso depende justamente de estos dos factores, del set y del setting. O sea, del contenido mental de la persona y del entorno donde la sustancia es consumida. Entonces, ¿cuál es el interés de la ciencia con respecto a estas sustancias? Diferentes investigaciones en los últimos años mostraron aspectos muy interesantes, investigaciones en curso todavía, para el potencial medicinal de estas sustancias para algunas afecciones mentales, como por ejemplo el uso de psilocibina, que es esta sustancia presente en estos hongos alucinógenos. La psilocibina, en algunos estudios que se están haciendo en Estados Unidos y Europa, estudios clínicos de fase 2, esto de las fases con lo de la vacuna del COVID, ya más o menos
todos
hemos hablado de fase 1, fase 2, son estudios en fase 2 donde se ven efectos medicinales como bastante promisorios para la depresión, ¿sí? Y también hay estudios en fase 3 para el uso del MDMA para el tratamiento de traumas. Pero estas investigaciones todavía no están concluidas, son investigaciones en estas fases, pero son hechas dentro de un tratamiento psicoterapéutico. O sea, claro, es una cosa distinta a lo que estamos pensando como los fármacos clásicos. Porque acá no es alguien que se lleva a tomar esto a su casa en estas investigaciones, sino que son personas que se las prepara para esta experiencia con una contención psicológica, se las ayuda a transitar la experiencia, que por momentos puede tener momentos muy desafiantes, y luego se las ayuda a integrar lo que ocurre, ¿no?
Digamos que de alguna forma el uso de psicodélicos con un uso medicinal está bastantes etapas antes de, por ejemplo, lo que es el uso del cannabis, ¿no? Que en muchos lugares ya es aceptado, está difundido y hay un uso más habitual.
Sí, claro, o sea, esto lo que les estoy contando son investigaciones clínicas.
Todo está en etapa de investigación.
Testeo. Exactamente. Eso mismo. Aparte son problemas de investigaciones que hay que abordarlos desde varios lugares, ¿no?
Claro.
Porque hay un componente químico, hay un componente farmacológico, pero hay un componente psicológico también muy profundo, ¿no? Un componente también donde se necesitan diferentes disciplinas como para abordar.
Y el hipotético consumo de esa sustancia estaría estrictamente controlado, ¿no? Vos decías, es parte de un proceso terapéutico en todo caso.
Exacto.
No es la autoadministración libre personal, digamos.
Porque justamente estos potenciales medicinales que les estoy contando que se ven para estas sustancias son como consecuencia de este tratamiento que tiene estos dos componentes, la sustancia, pero un componente de tratamiento psicológico alrededor, ¿no?
Claro. Porque la sustancia en sí, en realidad, es como, según lo que contabas, un arma de doble filo. O sea, estas personas, transitando diferentes enfermedades patologías, podrían llegar a tener malos resultados si no estuvieran controlados.
Es que son sustancias, por ejemplo, donde cuales existen riesgos, por supuesto que sí. Por eso es tan importante el control de estos factores del set y del setting, porque, por ejemplo, pueden ocurrir casos donde la persona no sabe lo que le puede llegar a pasar y pueden ocurrir casos de traumatizarse, por ejemplo, por tener una experiencia muy difícil. Entonces, eso también, por eso es tan importante hacer énfasis en estas cuestiones del set y del setting, ¿no?
Sí. También, digamos, el campo de los psicodélicos es muy variado, porque se habla mucho, por ejemplo, esto de las drogas que manipuladas químicamente, ¿no?, que se arman de forma artificial, pero en realidad, como vos recién mencionabas, también hay muchos de los psicodélicos que obviamente tienen un origen natural, ¿no?, en flores, en hongos. Entonces allí hay como un universo súper amplio dentro de los psicodélicos como para abordar.
Sí, exacto, hay psicodélicos que fueron utilizados durante miles de años por diferentes culturas, que están en diferentes plantas, que son consideradas sagradas dentro de la cosmovisión de esas culturas, y también hay psicodélicos de de síntesis, ¿no? Que se pueden hacer en el laboratorio. Eso, lo natural versus sintético es una pregunta que a veces genera confusión, porque en verdad la misma entidad química se puede hacer desde el punto de vista sintético, la misma entidad que está en un organismo vegetal, por ejemplo, ¿no? Entonces,
sí. Sole, dale.
Sí,
Sole.
No, creo que este sería un buen momento para que nos cuentes un poco sobre las tres sustancias que ustedes estudian, que me parece que está muy bueno y que ejemplifica bastante justamente esto que están hablando de lo natural versus lo sintético. Y exacto, como química quiero recordarles que el arsénico es totalmente natural y no por eso no se
hace bien. Exactamente. Eso es algo muy importante porque generalmente se establece, o sea, está este concepto de como que lo natural es bueno, ¿no? Y Sócrates se murió por tomar cicuta y era natural. O sea, la cuestión con las sustancias químicas, el perfil toxicológico, el origen de la sustancia no es el punto del asunto. El punto del asunto es su farmacología, su dosis, ¿sí? Son otros factores los que juegan. Pero bueno, entonces les cuento qué hacemos en Facultad de Química con respecto a esto. Como les decía, somos parte de este grupo que tiene base en el espacio interdisciplinario de la universidad y nosotros justamente nos encargamos de la patita de la parte química, ¿no? Entonces, en eso tenemos tres proyectos. Un proyecto que es sobre la ibogaína, que es este psicodélico que les contaba, que en verdad es de origen africano, es un psicodélico que es un componente de la corteza de una raíz de un arbusto que crece en África, que se conoce desde hace unos años que tiene alguna propiedad interesante para la interrupción de la dependencia de sustancias de abuso. Esto hay evidencia en modelos animales y evidencia en diferentes niveles observacionales en seres humanos. El tema con la ibogaína es que es una sustancia de que tiene este potencial prometedor para el tratamiento de las adicciones, pero tiene un efecto colateral bastante delicado sobre el corazón. Puede bloquear unos canales de potasio a nivel del miocardio, lo que puede generar algunas arritmias que pueden ser fatales. Entonces, uno de los proyectos que nosotros tenemos en la facultad tiene como dos niveles. En un nivel lo que hicimos fue desarrollar un proceso para producir esta sustancia con la calidad suficiente para hacer ensayos biológicos en animales. Entonces ideamos un proceso de producción de esta sustancia a partir de otro producto natural que sacamos de otra planta, y pudimos establecer un buen proceso, optimizar un proceso y desarrollarlo para producir esta sustancia, lo cual fue importante para poder dársela a otros grupos que trabajan en la Facultad de Medicina, en el Clemente Estable, ¿sí? Que permitieron conocer un poco más de cómo son las bases neuroquímicas de este proceso donde las adicciones parecen interrumpirse, algunas de ellas, ¿no? Entonces ahí se hicieron algunos descubrimientos bastante interesantes. Y a su vez lo que estamos intentando hacer es lo que se denomina un programa de química medicinal, que es que estamos intentando hacer análogos estructurales de la ibogaína, o sea, sustancias que comparten, tienen mucha similitud estructural con la ibogaína, pero le vamos cambiando algunas partes con el fin de que encontrar un análogo que retenga estos efectos beneficiosos, pero claro, que no presente los efectos tóxicos, claro, sobre el corazón.
Está. Y me generó curiosidad esto que decías de que puede llegar a presentar efectos positivos para cortar con la dependencia de algunas sustancias. ¿Algunas en particulares se tiene estudiado? ¿Cuáles son?
Los mayores estudios son sobre los opiáceos, ¿sí? Eso es donde hay una mayor cantidad de volumen de trabajo, al menos preclínico. También hay algunos estudios sobre cocaína y otros estudios sobre alcohol. Pero la mayoría de la evidencia que está alrededor de ellos es sobre los opiáceos, ¿sí? Sobre heroína, morfina.
Bien, así que se abre ahí una puerta, ¿no? Interesante.
Es una puerta muy interesante desde el punto de vista de la investigación, porque hay una propiedad que primero tenemos que entender cómo funciona también desde, claro, el punto de vista neuroquímico. Eso es lo desafiante del proyecto, que no se conoce a ciencia cierta cómo es que esta sustancia tiene esa capacidad de generar estos procesos beneficiosos para el tratamiento de las adicciones. Entonces esos son dos proyectos que tenemos alrededor de la ibogaína. Después también tuvimos un proyecto financiado por la Junta Nacional de Drogas sobre la ayahuasca. La ayahuasca es este brebaje que se hace a partir de la decocción en agua de dos variedades vegetales, dos o más variedades vegetales, que tiene un principio, un componente psicoactivo que se denomina un alucinógeno clásico, la DMT, y otros componentes que también facilitan que ese compuesto alcance al cerebro. En la facultad lo que hicimos fue desarrollar junto a Álvaro Vázquez, Gonzalo Hernández, un proceso que nos permitió determinar generar un análisis rápido de la composición de algunas muestras de ayahuasca. Lo hicimos a partir de resonancia magnética nuclear y lo que nos permite saber es la cantidad de componentes psicoactivos que tiene, la calidad y la cantidad, o sea, cuáles y en qué cantidad está presente. Y también descubrimos de que, era algo que no estaba reportado, de que posee la ayahuasca una gran cantidad de fructosa en su composición, que es un azúcar. Uh-huh. Entonces eso nos plantea una hipótesis de que la ayahuasca genera también muchos síntomas gastrointestinales, puede producir vómitos, diarrea. Entonces quizás eso podría estar involucrado también, que tuviera tanta cantidad de este azúcar. También dentro del grupo interdisciplinario que les comentaba de la universidad se hicieron algunos otros proyectos sobre usuarios de ayahuasca y utilizando diferentes escalas psicométricas algunas investigaciones con respecto al perfil psicológico.
Además, la ayahuasca, digamos, al realizarse de forma artesanal, no debe haber un ayahuasca, sino que son tantas ayahuascas como productores.
Dos iguales.
Exacto, claro. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante conocer también la composición, ¿no? Uh-huh. Más allá de que por supuesto, también como en cualquier sustancia, también pueden existir adulterantes. En claro. Este caso, como vos decís, hay mucha variabilidad en la forma de preparación. Entonces, es importante conocer la composición. ¿Sí? Y después tenemos un tercer proyecto que es en colaboración con la Facultad de Ciencias, que estamos interesados en la caracterización de los diferentes hongos psicoactivos que crecen en el Uruguay y en la determinación de los componentes químicos que son los causantes de esa psicoactividad. Sí, es un laboratorio, es un proyecto en conjunto entre el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química y del Laboratorio de Micología de la Facultad de Ciencias.
Bien.
¿Sole?
No, me encanta. está muy bueno lo que cuenta, porque sobre todo me interesa destacar que unas sustancias como son los psicodélicos, que tienen tantas aristas, o sea, es cómo te pega, cómo es el viaje, cómo es la molécula, no se estudian por una persona sola o por un grupo solo, sino que es un esfuerzo de muchísima gente en Uruguay trabajando en conjunto para entender y mejorar la calidad de vida de la gente. Y me parece que está buenísimo el proyecto, o sea, los proyectos que hacen están re interesantes. Y no sé si tienen alguna pregunta más, pero si no, yo me gustaría ir redondeando con la clásica pregunta de qué es lo que te gusta a vos, Nacho, de ir al laboratorio de estos proyectos. O sea, creo que escuchándote se nota que tenés una pasión increíble por todo lo que haces, pero me gustaría que consten actas. ¿Qué es lo que te gusta a vos de tu investigación?
A mí lo que me gusta mucho de que, o sea, es un proyecto que permite como diferentes aristas dentro de la química orgánica, porque tiene un componente de síntesis, nosotros hacemos síntesis de compuestos nuevos, este proyecto que les contaba de la ibogaína es eso, es hacer moléculas nuevas, pero también tiene una arista de más de lo que se denomina la química de los productos naturales, que es identificar en diferentes plantas o hongos qué compuestos, qué pequeñas moléculas orgánicas existen que pueden tener una actividad biológica. Y aparte, también tiene un componente importante de análisis químico. Entonces, a mí me ha permitido aprender muchísimo en estas diferentes áreas, más allá de que yo me formé como químico orgánico sintético. Después, esta interacción con investigadores de otros lados está buenísimo, porque es como que siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Y lo que decía Sol es tal cual, porque es un área que hay que abordarla desde muchas disciplinas diferentes. Es muy importante eso, porque el efecto de estas sustancias no radica únicamente en el fármaco, ¿no? Radica en todo lo que estuvimos hablando, y para eso se necesita mucha expertise de diferentes áreas.
Y además también se me ocurre que, como vos arrancaste, ¿no?, comentando al principio del espacio, de que bueno, estas sustancias en su gran mayoría son sustancias ilegales, ¿no? Y que eso también implica como como una responsabilidad extra, ¿no?, del trabajo que realizan ustedes y que realizan distintos científicos a lo largo del mundo con respecto a estas sustancias. De alguna forma es como ir trazando un camino, ¿no?, para lo que se puede llegar a construir a futuro con respecto a cómo, como sociedad y como humanidad, vamos a empezar a trabajar y a recibir otro tipo de sustancias con otros fines y a incluirlas, como ya ha pasado con otras, ¿no?, que hace 20, 30, 40 años estaban completamente ilegalizadas y de a poco se han ido incorporando. Entonces, es como un poco ir sembrando ese camino.
Sí, yo creo que lo fundamental ahí es que muchas veces la cuestión de la regulación de las sustancias, si es legal o no, muchas veces dificulta la investigación.
Claro.
Y eso es un problema inmenso.
Totalmente.
Porque más deberíamos de saber sobre lo que está más controlado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta última ola de investigación que se ha dado en el mundo sobre los psicodélicos ha sido muy importante porque no tan solo ha permitido detectar estos potenciales medicinales que son muy promisorios para alguna de estas sustancias, que todavía falta investigación, pero que son promisorios, sino también conocer más los riesgos, ¿no? O sea, las investigaciones clínicas que se utilizan con estas sustancias tienen un criterio de exclusión que, por ejemplo, las personas con un diagnóstico de psicosis no pueden tomarla. Uh-huh. Y hay como un montón de investigación también donde se van definiendo también los riesgos. Claro. Y eso me parece como muy importante, traer a la luz temas que capaz que quedaron menos visibilizados o menos estudiados, ¿no?
Excelente. Ignacio Carrera, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
No, por favor, gracias a ustedes.
Sole, contigo nos reencontramos dentro de un par de semanas.
Sí, nos vemos en un par de semanas. Espero que con una mejor voz y menos mocos.
Obvio que sí, aquí te tendremos en los estudios. Un beso grande.
Muchas gracias. Gracias, Nacho.
Gracias, Sole. Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.